Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Y bienvenidos al programa número 293 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Bueno, del otro lado de la línea tenemos al profesor. Pero el profesor Caban, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿qué dice Magnus, profesor dinosaurio? Muchas gracias por la invitación.
Tenemos dos profesores.
¿Por qué estás hablando?
Porque vamos a dar la casa de papel.
Bueno, ya te di el segue.
Sí, no, bueno, igual vamos a hablar un poquito. ¿Cómo te va hoy, Diego?
Bien, muy bien, por suerte. Encantado de estar acá, la verdad. Un honor, todo un honor estar aquí con ustedes, perdidos en el éter. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esta experiencia.
Y un placer para nosotros tenerte por acá. Obviamente, como dijimos, vamos a hablar de La Casa de Papel, esta serie que ha tomado por asalto a la población. Que decíamos el programa pasado que todavía no escuchaste, porque no lo sacamos, estamos grabándolo antes que salga el otro, que quizás se escapa un poquito de la temática de las series de las que solemos hablar acá, pero me pareció interesante hablar de ella porque es de las series, junto con Game of Thrones, hace un par de años, unos cuantos años en realidad, que movió a mucha población que por lo general no mira series.
Sí, es verdad. Igual no, yo no soy el caso de esa población.
No, por supuesto que no. Y cuando digo series, no me refiero a Friends o How I Met Your Mother o The Big Bang Theory. No me refiero a sitcoms. Me refiero a series.
Me acabo de parar, perdón.
Porque dije How I Met Your Mother.
Obviamente.
Me refiero a series con contenido serializado y más continuo que la gente recién está adoptando últimamente, con el cable, con Netflix, todo eso. La costumbre de verlo, pero que han surgido cada tanto algunas series como fue Game of Thrones en su momento y esta que atraen gente, incluso Game of Thrones, gente que no estaba acostumbrado. Incluso Game of Thrones tiene el agregado de que atrajo a mucha gente a la fantasía.
Y bueno, y por mi parte te puedo dar el caso que atrajo gente a la lectura. Fue el Harry Potter de los adultos, por decirlo de alguna manera.
Claro, como hemos comentado alguna vez, Diego trabaja en libros ahí en el shopping.
Ahí está, bueno, ya está, viste. Ya he perdido el anonimato.
Bueno, pero lo hemos dicho alguna vez con el cierto mensaje.
Lo acabaste de boxear.
El shopping, además. Porque, sí. Como le he explicado a algunos de nuestros oyentes argentinos, cuando uno dice el shopping acá, se refiere el Montevideo Shopping.
¿Vos te referís?
Año 86.
No, los veteranos, claro.
Sí.
Pero vos también, está mi esposa acá de fondo, vos también le decís el shopping a ese, ¿o no?
Es como un casa. En enero del año que viene cumplo 20 años.
¡Uf!
Adentro. Así que una casa, una segunda casa.
Ustedes saben que pueden ir por Libros Libros, que aparte justo está al lado de la plaza de comidas, lo cual le hace peligrosa porque hay libros y comida. Encuentran a Diego ahí, que lo van a reconocer porque es un hombre alto.
No te importa dar más detalles de cómo se ve, dónde vive, cuál es el nombre de soltera de su madre, no sé, el nombre de su primera mascota, todas las contraseñas.
Ojo las contraseñas. Pero bueno, que pueden ir a pedir recomendaciones.
Efectivamente, estamos ahí haciendo un valioso servicio a la comunidad.
Bien, bien. Bueno, profesor, ¿nos recuerda, profesor dinosaurio, recuerda las vías de comunicación?
No, vale. A ver, tenés que preguntar vos.
Bueno, ¿cuál es el blog?
El blog es radioadete.tk.
Perfecto. ¿Cuál es el Facebook?
El Facebook es Perdido Setter. Busquen Facebook para Perdido Setter.
No, es Radio Setter.
Ya está, ya me rindo. Chao.
Se fue. ¿Te quedás o te...?
No sé.
El Twitter es...
Mira, me he estado quedando por 13 años ya.
¿Cuál es el Twitter?
El Twitter es...
No.
Radio Setter.
No, es arroba Perdido Setter.
Porque Radio Beta ya tenía los brasileros.
Sí.
No me acuerdo cuál es el que tenía los brasileros.
Y nos encuentran en perdidos en el letter.evox.com o si no, en cualquier servicio donde nos estén escuchando. Spotify, YouTube, Spreacher, Stitcher, Tuning Radio, etcétera, etcétera. ¿Vos lo estás escuchando en Spotify ahora, Diego?
Sí, es una plataforma mucho más amable que el resto, sobre todo para dispositivos móviles. Pero igual mi preferida para dejar comentarios sigue siendo iVoox, aunque tuve algún problemilla algunas semanas anteriores.
Sí, estuvo andando mal, pero lo arreglaron rápido.
Tuve que recurrir al Facebook, pero mi modus operandi es Spotify. Y luego, si tengo alguna cosa que comentar, abrir una ventanita en iVoox y entrar por ahí. Es bastante, bastante amigable la aplicación de Spotify. No la de escritorio, sí, la de móviles.
Perfecto. ¿Qué te iba a decir? A mí me gusta mucho que estemos en Spotify porque los hace más disponible para un montón de gente, pero tiene eso de que no se pueden dejar comentarios. Por lo menos hay gente que se toma el trabajo como vos de ir y dejar el comentario luego.
Bueno, me pasó a veces que se me saltó el capítulo de Discovery.
Sí, lo saltó, no sabemos por qué.
Y yo decía, esta gente se tomó un descanso de una semana más y bueno, ahí creo que dejé mi comentario al respecto.
No sabemos ¿Por qué lo salteó Spotify, la verdad? Bueno, tenemos un comentario tuyo, pero lo voy a dejar para otro programa. Pero sí, profesor, ¿nos lee el comentario que nos dejó Pablo Rizzo en el programa sobre el juego de cartas de superhéroes?
Sí. Como jugador de Magic quedé muy interesado en estos juegos. Me gustaría probarlos en algún momento. Muy lindo programa de juegos de mesa, como siempre.
Bueno, otro jugador de Magic es el propio Diego, que está acá presente.
Presente.
Perfecto. No sé si quieren comentar algo antes que pasemos a la casa de papel. El profesor dinosaurio se va a retirar porque no la vio. Va a estar cerca. Yo sí tengo la música que tenemos el tema de presentación de la serie, que lo canta una tal Cecilia Krull.
Efectivamente.
Es un Skrull casi.
Es casi.
No, claro. Es Skrull.
Sí.
No, para nada es
Skrull. Y el tema se llama My Life is Going On. Es un lindo tema en inglés, pero ya la primera vez que lo escuché empecé a detectar ligeras pronunciaciones, no malas, pero raras.
Es el español hablando inglés.
Ojo, para un español lo hizo muy bien.
Es espectacular. No es la pronunciación que uno está acostumbrado, ¿no?
Exacto, no está mal pronunciado, pero no. Tiene como ligeros desfases ahí de pronunciación.
Es quizás una pronunciación demasiado de libro de texto.
Quizás.
Muy, una voz espectacular también.
Es muy buena.
Recién pronuncié yo, tipo.
Claro, es muy buena. Es un lindo tema y yo soy de... ¿Vos sos de los que adelanta la presentación cuando ve en Netflix?
Tengo un problema con eso, que yo consumo Netflix vía Chromecast. No es muy amigable la interfaz del celular para adelantar. Así que no me queda otra ahí.
No, a mí.
O a veces lo sufro, pero disfruto más que sufrir.
Yo la verdad que cuando miro una serie toda continuada, por ejemplo, cuando miro las de Marvel, que son más de mirar de un tirón, me gusta ver la presentación, porque aparte son lindas las presentaciones de las Marvel.
Sí, pero nunca me preguntas.
¿Qué?
Siempre skipeas el paste episodio, no sé cuánto.
No.
El problema que tiene la aplicación de celulares de Netflix, de Chromecast, es que no hay forma, siempre sí o sí, al reproducir el siguiente episodio, la saltea. Así que si no arranca, a veces la presentación viene después de algunos segundos de haber empezado la serie, ahí sí la llegas a ver, pero como en algunos casos que arranca directamente con la presentación, ahí marchás porque la pasa por arriba.
Toma las decisiones por vos, básicamente.
Exactamente. Es el principio de Skynet. Ya estamos sí. Estamos ahí.
Bueno, vamos entonces a escuchar eso y sí con la reseña de La Casa de Papel.
Perdidos en el éter.
¿Aquí se podrá comprar una revista guarra?
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, arrancamos entonces con esa presentación, con esa reseña, perdón, de La Casa de Papel. Los que vieron la serie mientras escuchaban la canción, casi que veían la presentación en su cabeza, ¿no?
Exacto. Antes que nada, aclarar, me parece un spoiler alert.
Sí, definitivamente está puesto en la descripción, pero si usted llegó hasta acá sin leer la descripción y no vio toda la serie, toda, o sea, las dos temporadas, deténgase porque le vamos a spoilear todo.
Absolutamente todo.
Exacto. Y bueno, y de hecho, por suerte ahora ya la gente puede haber visto en Netflix la segunda temporada. Yo me la conseguí por otros medios.
Somos antes de
que estrenara en Netflix, porque estábamos con el mono.
Exacto.
Dirían los españoles, ¿no?
Qué hermosa palabra. Aprovecho a pedir disculpas que, bueno, quienes me conocen lo saben. Se me suelen escapar algunos acentos.
A mí me pasaba que estaba en una lista de correo, las listas de correo eran como foros en un momento de email, de Star Trek española, y de tanto leer cómics de 5 y de forum, se me habían pegado expresiones y hablaba como un español más. Y un día alguien me dice, no, porque por ejemplo, Magnus, que es uruguayo, y alguien le contesta.
Sí, la cabeza.
¿Cómo que Magnus es uruguayo? Para mí Magnus era un tipo ahí, tipo de Zaragoza.
Su cabeza era una pica, hombre.
Claro, era un tío de Zaragoza. Y bueno, y se te van pegando. Una de las cosas, hay mucha gente que dice, no me gustan las cosas en gallego, como decimos acá, mal y pronto. Hay gente que no está acostumbrado a escuchar el acento español en las series.
Yo tengo una fascinación personal por el acento español. Obviamente un gran componente genético. Mi padre es gallego, de Galicia, no español. Bien. Nacido allá, aunque todo el mundo dice que él tiene acento, yo no se lo noto, quizás por costumbre, pero a lo largo de mi vida he desarrollado un placer especial por todo lo que es el lenguaje castizo.
Exacto, es muy bonito, sí.
Por eso llego a este tipo de series que quizás no son, digo, las más similares, no sé cómo decirlo, las usuales o las que uno suele
consumir. Las más populares. Por suerte ahora están empezando a popularizarse, bueno, con La Casa de Papel, El Ministerio del Tiempo.
Yo estoy en este momento a 4 capítulos de terminar Vis a Vis, que es la otra serie de Alex Pina, lo ponen como creador en los créditos de La Casa de Papel. Alex Pina es uno de los productores de Vis a Vis, que es otra serie.
Es una carcelaria.
Es, a ver, la cuando la empecé a ver, yo la había definido como Orange is the New Black gallega.
El naranja y el nuevo negro.
Esa misma. Pero bueno, después de haberla visto bastante adentrado, tiene sus diferencias. Existen otras subtramas que ocurren por fuera de la cárcel que la hacen un poco más llevadera. Y digo, como comentario aparte, me acabo de enterar que hace una semana se estrenó la temporada 3.
De Vis a Vis.
De Vis a Vis, exacto.
Y trabaja en esa serie Alba Flores, Nairobi.
En Vis a Vis es un personaje bastante secundario, pero bueno, deja su marca.
Bueno, La Casa de Papel, como decíamos, todos los que están escuchando esto, imagino que la habrán visto, pero levemente podemos resumir el plot, que es un atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o sea, el lugar que expide moneda, papel en España, en este caso euros, pero bueno, en su momento fueron las pesetas, sí, las pelas, y es un gran atraco planeado por un tipo que se hace llamar el profesor,
del cual no sabemos nada más.
En el principio no sabemos más nada, ni el nombre, y el loco reúne el clásico equipo a la Ocean's Eleven con diferentes personas. Tokio, que es un asaltante, Nairobi, que es una falsificadora y timadora, Moscú, que es un ex minero, hablando del Día del Trabajador, que estamos grabando esto, y es un experto en abrir pozos y cajas y
boquetes. Todo.
Claro, Berlín, que es un asaltante de joyerías y un psicópata de catálogo. Helsinki y Oslo, que son los dos músculos, los ursos que trae.
Mercenarios.
De hecho, Roberto García, el que hace de Oslo, es un fisiculturista.
¿Ah?
El loco no es actor, pero como cosa secundaria. Principalmente es fisiculturista y empezó a agarrar laburo en avisos de televisión y eso. Y después,
quizás sea por eso tiene pocos diálogos como Schwarzenegger.
Y tiene menos, tiene Helsinki, que es de verdad. Los dos hacen de serbios, pero Oslo es Roberto García y Helsinki es Darko Peric, así que obviamente es de esa zona. Ese tiene menos diálogo porque andás a ver cuánto español habla.
Sí, igual los pocos diálogos que tienen
te
compran. Helsinki es mi músculo preferido.
Después está Río, que es el hacker. El nerdito hacker, y Denver, que es el hijo de Moscú, y es el kinky, el pasota, para utilizar palabras españolas, ¿no?
Exactamente.
Es un groncho, un matón de cuarta, loco. No es un matón, es un lumpen ahí, medio chorrito, medio traficante.
En pocas palabras, sí, es el no sé si. Muchos me han dicho, es el plancha de la serie.
Yo no sé si llega a plancha. El terraja sí.
Exactamente. Es el rey de los terrajas. Igualmente en la mejor definición de terraja, ¿no? No el terraja despectivo.
No, por supuesto.
Es el que tiene todos los clichés del pucho. Le falta la gorrita para atrás. Pero...
Claro, claro. En los 80 metería un pantalón mostaza y te iría al Éuskalo.
Esa camisa abierta.
Ah,
sí. Esa es.
Exacto. Bueno, y planean un gran atraco con planes adentro de planes de contingencia. Es una gran jugada de ajedrez, una gran calculator de los cómics de ese cómics o del Riddler, ¿no?
Y para ponernos, te iría a tono con la época, un thinker. De Flash.
Sí, el thinker es como más científico.
Científico, pero por la parte de me adelanto a esto y pienso que van a hacer esto y luego esto deriva en esto.
Sí. Eso es muy cierto. Es muy Sherlock, por momentos.
Es muy Sherlock, exactamente.
Es muy Sherlock. Bueno, y después el resto del bueno, no mencionamos a Tokio, lo mencionamos, ¿sí? El resto del cast está la inspectora Raquel Murillo.
Que papelazo.
Tiene un nombre de vasca que no puede más. Se llama Itziar Ituño.
Itziar Ituño.
Terrible vasca. Acá mi esposa descendiente de vasco levanta el puño izquierdo. Bueno, es el derecho, ¿verdad? Y después está, el asistente.
Angelito.
Está el director de inteligencia. Bueno, un montón de... Mariví, que es la mamá de la inspectora. Y bueno, Mónica Gastambide, una de las secuestradas, que después toma el nombre de Estocolmo.
Estocolmo. Y Arturito.
Estocolmo, que va a tomar el nombre de Estocolmo, le ves venir a las 42 cuadras.
Ya desde el tercer capítulo está.
Sí, Arturito, el director de la Casa de Moneda.
Arturito.
Sí.
Es un hombre de cuidado, Arturito. Sí.
Alison Parker, la hija del embajador inglés. Porque, bueno, uno de los.
El corderito.
Uno de los planes que tienen es justo secuestrar el lugar, tomar rehenes el lugar, el día que está el colegio británico de visita, y tienen a esta muchacha como hacen la manga, para que todo sea una complicación.
Vale aclarar que el plan no es robar.
Literalmente, sino imprimir su propio dinero.
Exactamente. El plan es aguantar todo lo que se pueda para imprimir su propio dinero.
Sí, como dicen ellos, no le estamos robando a nadie en realidad.
Y eso lo voy a dejar para retomar cuando hablemos del final de la, sí, de la serie, esta parte ahí, porque tengo unos sentimientos encontrados.
Sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, la serie se desarrolla, es una cosa que yo puedo decir de entrada, es que es atrapante.
Sí, exacto. O sea, iba a empezar, dije, voy a ver el primer capítulo, 12:30 de la noche, miré dos.
Claro.
Eso ya está.
Es realmente atrapante. Está muy bien hecho el timing para que vos necesites ver la siguiente parte. Porque El único que sabe su plan y todos sus contraplanes acá es el profesor. Y Berlín, que luego nos enteramos que es su hermano,
su mano derecha.
Su mano derecha es el que sabe algunas partes también, no todas. Vamos descubriendo, bueno, acá pasó esto, ¿cómo lo va a contrarrestar? Y vos querés ver cómo el loco va a salir de ahí. Porque, a ver, como entran con, bueno, justamente los amigos de la Tortulia acaban de sacar, ya ahora hace un par de semanas, para los que estén escuchando esto ahora, un podcast titulado La Verdadera Casa de Papel. Es sobre el robo al Banco Río en Acasuso, Buenos Aires.
Sí, el robo del siglo.
Con nuestro compatriota.
Prócer nacional,
para ¿cómo se llama? Marito.
Vitete.
Vitete, Marito Vitete. Que es un robo en el que intenta. El plan es no matar a nadie. Tiene cierto robinjudismo. En el caso ese del Banco Río, iban a robar esas cajas de seguridad que uno nunca sabe qué tienen y que muy posiblemente sean medio turbios los contenidos. Y en este caso es eso de fabricar el dinero. Tratan bien a los rehenes dentro de todo, ¿no?
Sí, la premisa.
La premisa, por supuesto, la premisa. Ningún plan sobrevive el contacto con el enemigo, como dicen.
Exactamente.
Y entonces tenés una cierta simpatía por los personajes.
Totalmente.
Y vos querés ver cómo van a ir sacando cartas de la manga el profesor a cada paso. Hay algunos personajes que ya de entrada te das cuenta que son una basura, como Berlín.
Yo tengo un problema con Berlín. Yo, cada vez que aparecía Berlín en los primeros capítulos, maldecía no tener la opción de adelantar.
¿No te gustó mucho?
No me cuadraba. Hasta un momento en el que te empezás a dar cuenta que el tipo está bastante. Es un psicópata.
Sería un gran Joker.
Sería. ¡Poh! No sé si un Joker. Lo veo más para un acertijo. No sé por qué.
Puede ser. Un acertijo cuando.
Porque
el extremo más loco del acertijo.
Porque es totalmente. Es cero histrionismo. El tipo es una misma cara para prácticamente todo, bueno, salvo algunos momentos donde el tipo se saca. El tipo puede estar declarándole el amor a un testigo, a un rehén, como mandando matar a otro con la misma cara.
Ah, no, pero entonces en ese caso yo necesito que mi acertijo sea histriónico, porque yo me crié con Frank Gorshin en la serie de Batman.
Yo no te voy a decir un Jim Carrey porque no.
Ahí ya nos pasamos de
histrionismo.
Por favor. Bueno, y la serie se encarga de trabajar mucho con las relaciones entre los personajes. Tokio, que es la narradora, que no mucha gente se la banca. Para mí ese es su trabajo y listo.
Dentro de todo te diría que es uno de los personajes más flojitos. O sea, no le encuentro mucho más allá de su trauma por la muerte reciente de su novio, la madre, la traición de la madre, más allá de eso, digo, es una mujer llevada por la violencia.
Sí. Después, bueno, yo creo que los All-Star Players son Denver y Moscú.
Totalmente.
Paco Tus, que es Moscú, hace poco habló con los amigos de la Mesa de los Galanes.
Escuché el programa, escuché, justamente.
Y Denver, estoy buscando acá, se llama Jaime Lorente, Daniel Ramos es el personaje. Los dos son exquisitos en los personajes.
Sí, es más obviamente al principio no se ve tanto la relación padre-hijo, que sí termina aflorando más sobre el final, o sea, sobre todo el tema que no hemos hablado mucho, el tema de los flashbacks, ¿no?
Sí,
que
sí, perfecto.
Un poco ese gran recurso, a veces
abusado,
o sea, muy bien Lost, que fue creo que el que lo puso, no el primero,
pero el que lo usó más, evidentemente.
El que lo usó más, más efectivamente, quizás.
Arrow, que lo usó mucho narrativa. También.
Arrow, sí, es verdad.
Sí, un punto bueno. Llegó a abusar.
Sí, ya ahora ya el flashback que alcanzó la realidad ya se le
ya no les alcanza el tiempo.
ya se les terminó el recurso, pero bueno, cabe rescatar eso, que la narrativa vía flashback acá está muy bien usada, porque no se va más de 6 meses.
Claro, hay gente es durante la preparación del
exacto.
Sobre todo eso, a veces te muestran alguna cosa más, por ejemplo cuando Moscú sale de la cárcel y Denver lo va a buscar. Pero es todo dentro de un mismo periodo de tiempo.
Sí, no cansa. Te diría que no cansa. Porque siempre vuelve a donde te dejó y donde querías seguir la acción. O sea, no se detiene mucho tiempo en el flashback aburriéndote o sacándote del punto álgido, digamos.
No, está bien utilizado para reforzar la narrativa en el presente.
Exactamente. Es eso mismo.
Después, bueno, la serie va. Otro de los componentes es que mientras todo está pasando adentro, está el centro de comando de la policía afuera, viendo, bueno, a ver si mandan SWAT, si no mandan SWAT, porque obviamente el recurso que todos que la hayan visto ya lo sabrán, es que todos los atracadores están vestidos con un mono rojo, un guardapolvos rojo, un overol, perdón, y con las máscaras de Dalí. Que también usan le ponen a los rehenes cuando tienen que salir al exterior para que nadie se arriesgue a matar un rehén, lo cual sería un escándalo, obviamente. Y hace poco viste que hicieron explotar un cajero automático usando máscaras de Dalí acá.
Como siempre, aprendemos lo mejor. Siempre lo mejor.
El copycat está bravo.
Copycat está heavy.
Bueno, pero afuera está el campo del centro de mando de la policía. Y también el centro de mando del profesor, que no es que, esto como dijimos, no es a la marchanta, no es improvisado. El tipo ya instaló todo un centro de comando ahí cerca, con las computadoras, el teléfono, cámaras, que les mandó colocar a los hicieron todo un cableado con Río, que es el experto en todo eso, y armaron todo ese centro de comando en un galpón, y el tipo atiende las llamadas de ahí. Por eso el tema de calculator, ahí sentado atrás de los monitores. Como de la época moderna de Calculator en DC, cuando se transformó en el anti-oráculo.
Sí, no el padre de Felicity.
Bueno, pero el padre de Felicity es más o menos eso, porque es un super hacker. No el Calculator que estaba disfrazado de calculadora en DC Comics.
Uy, jodidísimo. Qué jodido.
un traje bastante jodido. Pero la otra parte de la trama es que el profesor empieza a congeniar con la inspectora Murillo cuando se la cruza en un café cerca del lugar, y se hace pasar por un simple ciudadano.
Sergio Marquina.
Sergio Marquina, para empezar a sacar.
Perdón. Sergio Marquina
es el nombre verdadero, Salvador Martín.
Es
el nombre verdadero.
Él es Salvador Martín. Salva.
Salva. Se empieza aprovechar, le pone un bug en los lentes a Angelito. Que me hace acordar a, ¿cómo se llama? Me hace acordar a un argentino que ha sido comentarista de cómics y otras cosas, pero no sale el nombre ahora.
No importa. Ahí ya me perdí.
No, perdón, me hace acordar a Gustavo Sala. ¿Lo tenés de cara, Gustavo Sala?
Sí, tiene un aire.
Y acá es cuando yo me empiezan a teclear algunas partes del plot. Por supuesto que es un cliché gigante de todas las cosas de robos, de heist, de atracos. Que bueno, me encanta,
money,
es un género que me
money
gusta.
Money heist.
Es como le pusieron en inglés. Sí.
En inglés. Me he cansado de escuchar por ahí que es una copia, gente defenestrándola, ¿no? De la película de Spike Lee, El Plan Perfecto, creo que se llama, con Clive Owen.
Claro, pero son todas versiones de un estilo de película. Que es
todo
la película
lo que
hay en
bancos, rehenes, disfrazar a los rehenes, pero bueno, va por otro lado.
El master plan.
Exacto, va por otro lado igual la temática de esta serie.
Claro, la temática sí, pero el formato, la manera de funcionar es un heist, es un atraco y son todas iguales esas películas. Lo divertido está ver en cómo rellenaron el esqueleto.
Eso mismo. Y ahí es donde lucen los personajes,
exacto,
obviamente.
Exacto. Acá es donde empieza a teclear porque no me cabe la idea de que la mina, la inspectora Raquel Murillo, se vaya al bar en vez de hacerse traer comida al coso. Es como un poco berreta eso.
Sí, uno nunca sabe el cambiar de aire.
Claro, yo sé, digo, pero es como un poco profesional. Y ahí es cuando empiezan a mostrarte el hecho de que la mujer que está completamente tensa porque tiene los problemitas con el ex marido, con que la ven como una mujer que no puede hacer bien el trabajo por los clásicos machismos, es una mujer que debería estar preparada para no mandarse ninguna de estas cagadas que sabe que la van a estar mirando, y va y se manda las cagadas.
Todas, compra todos los números.
Compra todos los números. Y un personaje que empieza como un personaje fuerte, un personaje que está dispuesto a desafiar esos estereotipos machistas, termina siendo lo peor.
Sí, sí.
Porque mi principal problema, y acá me adelanto al final de la serie, es que se termina comprando las baratijas del profesor.
Sí, no, es ese momento es, yo creo que el lo más flojo o el pozo más grande que tiene la serie.
Se cagaron por completo en el personaje de Raquel.
En todo. Esa charla, por la mina estuvo, no sé ya, si 3-4 veces por meterle un tiro en la frente, lo tortura, todo. Y el tipo le manda un discurso, que ahí venía la parte que hablábamos.
La baratija atómica esa.
¡Ay,
Paulo Coelho en uniciclo, como digo yo!
Esperá que no, me erizé, pero en el peor sentido de la palabra. Erizar de uñas en pizarrón.
Cringe, como dicen los yankees.
Es muy, 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 muy simple, no.
Pero primero que la baratija esa de... no le estamos robando a nadie. No, papá, vas a crear inflación.
Los gobiernos lo hicieron para tal salvar tal y tal cosa y nadie lo hizo de robar.
A mí al principio la idea de que el profesor es un anarca que desde los 20 años no se renueva el DNI, la cédula, y vive por fuera del sistema, me pareció súper interesante. Me pareció una especie de Batman pobre. Obviamente de algún lado tuvo que haber sacado guita. Ahora veo que son los atracos que ha hecho Berlín. Probablemente lo que le ha dado los fondos para empezar el plan. Pero tiene ese interesante, ese tipo que vive por fuera porque está contra el sistema. Pero que él se lo crea es una cosa. Porque después nos enteramos de que el padre de ambos era un asaltante también. Y esa idea de que fue un niño enfermo que se la pasó leyendo todo ese Batman, ese sherlockismo de tipo encerrado, porque aparte es un inútil social el hombre.
Total.
Tiene sentido que él se enamore de la inspectora. Está bueno que esa discapacidad social que tiene el loco es lo que es el porque es el único. Es el verdadero único talón de Aquiles del plan.
Sí.
El tipo que más le dijo a los otros no se relacionen, no se enamoren, él es el que la caga. Porque todo lo de adentro era solucionable. Algún rey muerto más o menos, pero era todo solucionable. La gran cagada es suya.
Y su propia inoperancia al estar en estos menesteres,
claro.
No estar para dar los lineamientos y dejarlo todo en manos del amigo Berlín,
el Andrés de Fonoyosa, como se llama Pedro Alonso, el actor,
el rey del patriarcado,
claro. Pero que sí, bueno, es ese momento feminista tampoco funciona. Pero volviendo a lo de la inspectora, que el profesor se crea sus paparruchadas, tiene sentido, pero que ella termine cayendo es lo que me abolló una serie que podía haber sido no perfecta, pero redondita.
Sí, el final feliz. Ese continua necesidad del final feliz.
Sí.
No. No, haberse creído, no sé, no es creído. Una mujer, ¿qué edad tiene? 40.
40 y largos tendrá, 25.
No sé si largos.
Largo promedios. en lo alto de su profesión.
Totalmente por la relación con su exmarido, o sea, una mujer que vivió las mil y unas, que no sí. es un pelele.
No.
Para nada. Y no sé, ¿qué es la necesidad de creer en algo?
Sí.
Sería la única explicación, esa de necesidad
no,
de.
Pero no,
de
creer. No cierra. No cierra con el personaje como viene construido. O sea, no. si vos no crees en el sistema y sos una policía, un oficial de policía de ese nivel, porque es inspectora, y no es cualquier inspectora pelele, es una inspectora senior, porque la ponen en este caso importante, una de dos, o vos crees completamente en el sistema, sos una especie de Steve Rogers, o sos un policía corrupto.
Y no la da, no
y,
da ningún.
Y desde el primer instante no da lo segundo, no da de corrupta nunca. Da de una persona que quiere hacer su trabajo como la gente. Entonces, esta vuelta, sobre todo después de que 5 minutos antes lo estaba torturando y apuntándole en la cabeza con un fierro, no gira. Más allá del destruir, más allá del hecho de cagarse en un personaje femenino como la gente, que era una de las cosas positivas que yo le veía a la serie hasta que da ese giro, si sacamos eso de lado, se están cagando en un personaje, punto. Es como que de repente Denver dijera, pa, ¿qué estoy haciendo? Debería seguir todas las leyes. No, hostia, tío.
No, o Arturito bajando la cabeza y diciendo,
está bien, seamos criminales.
Vamos.
No es eso. Más allá de la parte feminista, no cierra como narrativa, como buena construcción de personajes. Sí.
Todo lo bien construido que está el personaje del profesor. Falla estrepitosamente en ese final
con Raquel, sí,
porque es al final,
es la última, último episodio.
El último episodio es como que, no sé, todavía no le encuentro, no le encuentro una explicación.
Igual se disfruta
totalmente,
se disfruta, es atrapante. Todos tenemos nuestros personajes favoritos. Para mí son Moscú y el profesor.
El profesor primero, y ahí tengo una pelea entre Nairobi y Berlín.
Bien,
que
bien.
Como verás, lo aprendí a
querer. Bueno, y yo tengo un profesor en la facultad que es igual al profesor.
Ah.
Poco más joven, y es escucharlo hablar, decir que no tiene acento español, porque se acababa todo.
Ya está. Todos repetimos el año, porque no vamos a estar haciendo otra cosa más que
escuchándolo hablar.
Sí.
Y aparte lo puedo decir, profesor.
Qué golazo.
Pero bueno, es una serie que podría haber sido mucho mejor, pero sigue, continúa siendo buena. Y el hecho de que haya atrapado gente de vuelta a la serie propiamente dicha, serializada, y a la serie española. Esto es una gran puerta de entrada para gente que capaz que de otra manera no te miraba el Ministerio del Tiempo.
No.
O Vis a Vis, o Mar de Papel. Bueno, Mar de Plástico, perdón.
¿Cómo es esta otra que se me fue el nombre ahora, de Los Inmigrantes Asturianos, que es una coproducción con Argentina?
No la tengo esa, pero suena interesante.
Sí, se me fue, me suena. Bueno, ya me va a salir en algún momento.
Perfecto. Una cosa interesante es que hicieron un after show de la serie, entre algunos episodios, que se llamaba La Casa de Papel Tercer Grado, como son el ¿cómo se llama? El Talking Dead de Walking Dead, o el de Discovery, o el de Star Trek Discovery, que hay, para que le hagan entrevistas, que está bueno eso, está bueno dar a conocer a la gente atrás del trabajo, y que la gente pueda apreciar a los profesionales trabajando en el producto, ¿no?
Y sí, es el. No soy muy fan de ese tipo de programas. Traté de ver el de Stranger Things, por ejemplo, y tiene sus cosas, pero prefiero
leer artículos,
quedarme con el personaje. O sea,
yo disfruto mucho con After Trek, el de Discovery.
Ese no he tenido el gusto, y como sabrás, y por mis comentarios, es una serie que me ha gustado bastante. Muchísimo.
Pero te es lindo de lo que hay atrás. Bueno, hablando de la gente que trabajó detrás de cámaras, uno de los directores es un uruguayo.
Ah, no tenía el dato.
¿No sabías?
No lo tenía.
Alejandro Bazzano, que dirigió los capítulos 4 y 8 de la primera temporada y 11 y 14 de la segunda. Eso con las numeraciones originales, porque son 9 y 6 capítulos, pero en Netflix los repartieron en 13 y 9, porque son capítulos largos.
Eso, como de 70 eso, minutos. Eso era una de las cosas que quería comentar antes de terminarlo, bueno, que te hayas el tema de a mí algo me chirriaba, yo no sabía eso.
Y te diste, miraba, y algo te daba como mal.
Me chirriaba el algunos finales de capítulo, digo, por lo general cuando uno mira lo que estábamos hablando, una serialización, tienen cierta forma de terminar, quedaban algunas cosas no resueltas, o es bien sabido que siempre al final de cada capítulo está el gancho.
Sí.
Y cuando terminé esa primer temporada en Netflix y bueno, sabía que existía, estaba la segunda en línea, me encontré con esa sorpresa, no sabía. Exactamente, que son en realidad una primera temporada originalmente puesta al aire por Antena 3 de 9 episodios
que de 1 hora 10. Partió en 13.
La partieron en 13 de 40, 40 y tantos, y que otra cosa, se perdieron los nombres de los capítulos.
Sí.
Cada capítulo tiene un nombre que quizás no sea relevante, pero a mí me gusta que si algo fue concebido...
Estamos de acuerdo.
En determinada manera, con un nombre, tiene lo suyo. Por más que el nombre de un capítulo sea... una frase que digan en la serie, cosa que me está rompiendo bastante.
¿No te gusta eso?
Ay, a veces no.
Lo hicieron en Discovery un par de veces.
Sí, bueno, sí, el Vulcan Hello.
No, pero por ejemplo, Context is for Kings, el tercero.
Sí, es cierto. Me está pasando con Arrow. Me está pasando con Fly.
Agents of S.H.I.E.L.D. lo está haciendo también.
Con Gotham.
Pero bueno,
es simplemente eso, y bueno, y encontrarme con que la segunda temporada cada capítulo rendía más.
Exacto.
Cada capítulo rendía más, y otra cosa que no comentamos, cuando estábamos hablando al principio del tema del idioma, de lo lindo que es para algunos, de lo feo que es para los otros.
Como mola.
Como mola el mogollón, el guay, qué cosa, qué término desagradable, el guay.
Bandai, qué guay.
Qué guay. Por suerte, no recuerdo haberlo escuchado acá. Yo tengo mis otros preferidos en que son Batiburrillo. Y
no, ¿qué es eso?
Que no es el Batiburrillo, siempre el chiste está que no es el burro pequeño de Batman.
No, claro.
Que es el Batiburrillo, lo usan en otro de mis placeres culpables, todos tenemos placeres culpables, que es Masterchef España.
Ah, bien, bien.
Aclaré.
Con el Diego González español.
Exacto, que es una muchacha embarazada.
Ah, bien, igualito.
Mucho más linda, igualita. Y
el ¿tiene chalecos?
No, por suerte no. El Batiburrillo le dicen como lo que nosotros le podríamos decir un revuelto sin forma ni nada.
Ah, mirá.
El Batiburrillo, y otro que usan es el aguachirri. Que no, el aguachirri es como decir algo que es algo muy lleno de caldo, agua, que no tenga ninguna consistencia.
Aguachento.
Exacto. Pero aparte de todas esas cosas hermosas que tiene el español, no hay nada peor que un español hablando. Y una de las cosas que extrañé en la segunda temporada fue la carencia de subtítulos.
¡Ah!
Porque qué cosa jodida que es cuando un español... Que parece que cada frase que termina, alguien les baja el volumen.
No, igual yo creo que para el que a veces yo necesitaba rebobinar y ponerle subtítulo, yo tengo la habilidad de ver cosas españolas sin subtítulos. La empecé a ejercitar, ¿sabes cuándo? Cuando pasaban Gran Hermano Español acá hace muchos años... Y le ponían subtítulos abajo, yo no los precisaba. Pero ¿sabés para quién precisé subtítulos a veces? Para Denver.
Ah, bueno,
Denver te habla en chaplán.
Bueno, imagínate lo que es vis a vis.
Que son carcelarios.
Un lenguaje carcelario. Y después, bueno, pasa en todos los aspectos. Está el que te pega las palabras por las vocales sin pronunciar consonantes.
Ah, sí.
Y hablando a 200 kilómetros por hora, que decís, este tipo con qué habló.
Mi esposa mira una serie o miraba una serie española que es en Andalucía, y hablan muy particularmente y a veces es complicado seguirles el registro.
Eso es, o sea, quien pueda verlo por Netflix, yo la verdad que
aproveché los subtítulos.
Busqué y encontré subtítulos en español y logré pegárselos con un reproductor.
Bien.
Y la verdad que algunas cosas eran, no te digo que te perdés todo, pero cuando alguien, yo cuando miro una serie me gusta escuchar o entender hasta la última palabra. Sí. Y que el tipo te empieza a hablar una serie, una frase, y que la frase termine como que no, hombre, pero termíname la frase.
Bueno, te decía que trabajó en la serie como director de varios capítulos Alejandro Bazzano, que quizás no te suene el nombre, pero es probable que te suene una cosa que hizo. El tipo se fue en el 2002 por la crisis, ya trabajaba en audiovisuales acá. Es nacido en Cuba, pero hijo uruguayo, sí, uruguayo. Hizo más bien publicidad acá en Uruguay porque era lo que se podía hacer. O sea, ahora hay un poquito más de cine y de contenidos, pero antes del 2002, obviamente no. Y él en el 96 fue el ganador del primer concurso del... ¿cómo se llama este fondo? El Fondo Nacional de Audiovisual, el FONA. Uh-huh. E hizo un piloto en el 96 de una serie detectivesca, no apocalíptica, pero futurística, influenciado un poco en cosas como Delicatessen o Brasil. ¿Te acordás de Subterráneos? ¿No lo llegaste a ver?
No lo tengo tan presente.
Subterráneos estaba protagonizada por Jorge Esmoris y Osvaldo Laporte.
No me tendría que acordar de eso.
Y yo sé que la pasaron en la tele, calculo que en el 4, y que vino también en un VHS con La República en un momento.
Uy, qué jodido.
Sí. Y es algo como medio surrealista, medio raro. Yo no diría que llega a lo que es Brasil o Delicatessen, pero tiene como esas cosas raras. Hace Laporte es un detective que está siguiendo un caso raro y yo no me acuerdo del todo, y hay como unos hombres misteriosos que todo el mundo ha visto en la escena del crimen. Puedo estar mintiendo porque la vi cuando tenía 16 años.
Sí, no.
Y nunca la volví a ver, pero fue algo interesante porque era la primera vez que veía ficción uruguaya así, porque en aquella época ficción uruguaya era que la Telecachada.
Sí, o más acá tenías todas las comedias del 4, El Año del Dragón.
Pero eso fue mucho después.
Mucho, sí, no.
Yo estoy hablando de los mediados de los 90.
90.
Cuando éramos unos nenes. Este loco Alejandro Bazzano en el 2002 se fue para España y allá de a poquito logró meterse y ha laburado en La Casa de Papel, ha laburado en Los Misterios de Laura, que también fue bastante popular, y en Mar de Plástico, que curiosamente tiene de protagonista a Rodolfo Sancho, Julián del Ministerio del Tiempo. Así que el loco ha estado por ahí, se ha metido y bueno, está bueno ver un compatriota, un gol uruguayo en el exterior, como dicen, ¿no?
Sí, importantísimo. Algo, no me pierdo nunca esa sección.
Los goles uruguayos en el exterior. Bien de país chico, pero bueno.
Bien. Antes de que se me pase, Vientos de Agua. Era la serie que hoy hacía referencia sobre los inmigrantes asturianos. Es una serie que transcurre en dos tiempos. En el 34. En el año 34, un inmigrante estiriano es argentina. Es de Campanella. Mirá, otra cosa.
Me hace pensar en Dolina cuando habla de Campanella, ¿viste?
y bueno, pero junta las dos historias: las de ese inmigrante asturiano en el 34 y de un argentino en la crisis económica del 2001. El hijo de ese inmigrante que vuelve hacia Asturias. Una serie muy dramática.
Qué interesante.
Pero la verdad que la recreación histórica que tiene es espectacular.
Bueno, qué interesante eso, la verdad. Vamos a tener que bicharla. ¿Qué te iba a decir? Estoy fijándome ahora si en YouTube está Subterráneos. Sé que hay un trailer, pero no sé si está el coso. No, está el trailer nomás. Este, y dice, es, dice unitario para televisión, pero no era unitario. Ah, lo produjo Kryptonita Films, que siguen laburando.
Oh.
Y efectivamente salió en Monte Carlo, en Canal 4. Este, lástima que no está entero y mi VHS ya se perdió a los tiempos.
No, igual no hay forma. No hay forma. Ya el VHS. El VHS.
Claro. Yo tuve,
hace poco me deshice de mi colección de Star Wars, trilogía original en VHS de Halven. Pasó a mejor vida.
Ah, no, yo todavía tengo mi copia de Star Wars, trilogía original, porque fue un regalo que me hizo mi esposa y fue usado muy pocas veces. Yo hice copias y miraba las copias.
El mío estaba virgen.
Ah, caramba.
Era un, o sea, un objeto. Un objeto que estaba ahí. Estoy mirando en este momento Subterráneos y.
El Uruguay trailer, de los 90s.
Hermoso.
Maravilla, es Morris con un Tegobi.
Sí,
Jaime Rosesco.
La por con esa barbita de 3 días.
Sí, sí.
Y el outfit de Morris es muy Super Mario.
Totalmente.
Me dio un Super Mario. Un
Super
Luigi.
Mario, da Luigi.
Un gorrito
sí, porque es alto.
Es un Luigi.
Che, te hablo brevemente de Alex Pina, el creador de La Casa de Papel y de Vis a Vis. Español, obviamente, licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra, tiene un máster en Producción y Programación Audiovisual también del mismo lugar y varios posgrados en ese sentido. El loco arrancó como guionista en Caiga Quien Caiga, el programa de concursos.
No es la versión de. No, Caiga Quien Caiga, la versión de
español. Ah, no, perdón, estaba pensando en Ahora Caigo, CQC.
CQC, Caiga Quien Caiga, versión española.
Estaba pensando en Ahora Caigo yo.
Qué programa, viste que cómo miramos televisión española, ¿eh?
Sí. Y el loco es creador, productor ejecutivo y guionista de series como Los Serrano, que esa no la vi pero es conocida. El Barco, también la conozco pero no la he visto. Bienvenidos a Lolita, que sí la he visto alguna vez en Antena 3, en la 3 Media, que es una de un cabarulo.
No la conozco.
No es gran cosa, pero es divertida. Vis a Vis, que vos mencionabas, y La Casa de Papel. También ha hecho algo de cine, Kamikaze, Tengo Ganas de Ti, Fuga de Cerebros y Fuga de Cerebros 2. No las conozco, pero bueno, si les gustó.
Bueno, una segunda parte.
Sí, claro.
La primera debe haber sido buena.
Por lo menos debe haber tenido algo de éxito. Si les gustó La Casa de Papel, pueden ver, por ejemplo, Vis a Vis. Vis a Vis está en Netflix, sí. ¿No?
Vis a Vis está en Netflix, las dos temporadas. 2015-2016, 2017 se tomó un año sabático, o sea, no sabía que tenía una tercera, porque al no haber terminado la segunda todavía,
no
me dejaron nada inconcluso, pensaba que terminaba, pero curioseando nada más en la Biblia del cinéfilo que es IMDb, aparecía justo que ahora en abril 2018 estrenaba tercera temporada.
Bien, buenísimo. Tienen para seguir viendo lo que hace Alex Pina, sobre todo si quedaron enamorados, por ejemplo, Rafa Cotelo quedó enamorado de Nairobi.
Oh, y bueno, cabe acordar que Vis a Vis, no 16, pero para aquellos que mirábamos televisión en los 90, que se veía un seno en la televisión y era paren las rotativas.
¿Estás grabando esto? Páusenlo.
Ahí va, el VHS en el video pronto para... Y ¿qué te iba a decir de Vis a Vis? Bueno, ya que habías nombrado a esta muchacha Krull. También sí. la canción de Vis a Vis.
Se ve que tiene un curro con Pina.
Y se ve que sí. Inclusive la he visto vestida con el clásico mono amarillo, porque en Vis a Vis los monos son amarillos, los de las presas.
Y ella quedan misma, todos tan monos.
Es lo que tiene.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Está confirmada la temporada 3 de La Casa de Papel.
2019.
Vamos a ver qué hace.
Sí, hay mucha cosa ahí en la vuelta. Yo creo que un muy buen spin-off sería. Bueno, se hablan de spin-off también, ojo. Yo primero escuché hablar de spin-offs y ahora sí, hace poco leí lo de la confirmación de la tercera temporada. Pero un buen spin-off sería ver qué fue de la vida de cada uno.
Sí, imagino que algo veremos en la secuela.
Alguna cosa sí, supongo. Igual no me cierra todavía cómo volver a juntar a esa gente. este, a esa banda, sobre todo con el botín que se han llevado.
Que se llenaron sus buenos este, euros.
Sus buenos euros de a 50.
Sí, y por lo menos algún flashback de la vida de Moscú antes.
Puede ser, esa la relación con la... Tiene historias muy jodidas.
Claro que no sería Paco Tus, si vemos 25 años antes.
25 años antes,
no. No sería el mismo actor.
No sería el mismo, pero...
Pero el loco fue un personaje que pegó bastante, ¿no? Yo creo que si no se te mueve algo cuando muere... tenés un hierro en el pecho, ¿no? No, pero ya dijimos que había
spoilers. Muchos muertos.
Más botín para repartir.
Pero yo creo que la muerte más sentida es la de este hombre.
Sí, en Moscú. ¿Vamos a darle puntaje?
Vamos a darle puntaje.
¿Cuánto Zeppelin te parece que merece?
A mí, si hubiéramos sacado la última parte, lo que hablamos de Raquel, el personaje, sí, de Raquel, y estaría... Yo le daba un 9 tranquilamente.
Es probable, es muy probable,
9 y pico. Ese final... Igual yo soy de los que defienden como buen librero. Siempre digo que muchas veces la gente suele quejarse del final de la historia. Pero el final no me gustó.
El camino es la recompensa.
No me gusta llevarlo al terreno futbolístico. Por eso no uso ese. Pero muchas veces yo...
No, estamos de acuerdo.
Disfrutar el camino es parte del disfrute. El camino es parte del, y si uno llegó al final, por más que el final sea la porquería más nauseabunda del mundo, si uno disfrutó al llegar a ese final...
Yo por ejemplo, hablando de televisión, no entiendo la furia de la gente con el final de Battlestar Galactica moderna.
No tuve el placer.
Mucha gente quedó muy decepcionada con el final, y a mí me pareció un gran colorario a toda la historia. Nunca íbamos a recibir una respuesta exacta y perfecta en una serie tan compleja.
Sí, es a mí me pasó con la serie de libros de La Torre Oscura, son 7 libros, y obviamente cada vez que uno, imagínate llegar a un final de una historia después de 7 libros, algunos un ladrillo, es muy difícil decir, pa, quedé colmado 100%. No, tiene sus claroscuros, sus matices, pero el camino recorrido fue lo que valió la pena. Punto. El final es el final de la historia, como quiso el autor o como le gustó a él. Y
pero en este caso, caga en un personaje.
Se caga en el personaje, uno de los más fuertes, creo, también, junto con el profesor. Y lo vamos a redondear en un 8.
¿Un 8? Bien,
un 8.
Yo le doy un 7. Para mí, el fue más duro el golpe. Creo que no llegaba un 9, creo que llegaba un 8, 8 y medio. Pero en este caso yo le doy un 7, que igual es muy bueno.
Es muy bueno, aprobado y por nota.
Y se queda con un 7,5.
Está bien.
Así que, bien.
Mira, antes de ir redondeando, tengo anotadas algunas curiosidades.
Adelante.
De esas que pululan por internet.
Ya que hoy no tenemos sabías qué, y lo metemos acá.
Ahí está. Las que me parecieron más relevantes, ¿no? Por ejemplo, la utilización del color rojo,
sí,
que se repite en varios detalles, no solo en la ropa, en los monos, en los overoles, sino que el teléfono con el cual el profesor se comunica, en el clásico teléfono rojo,
sí,
lo tienen post-its rojos, megáfonos. Hay las alfombras, hay una gran presencia del color rojo, así como en Vis a Vis tiene una presencia preponderante el amarillo.
Quizás sea alguna especie de marca de fábrica de Pina.
Es una marca, es algo. Otra de las curiosidades que andan por ahí en la vuelta hace referencia a los nombres originales que iban a tener algunos de los personajes. Y que te dicen que, bueno, Oslo, Moscú y Nairobi, en un principio se iban a llamar Valencia, Chernobyl y Camerún.
Chernobyl es maravilloso.
Chernobyl es increíble, pero si todos prestamos atención, son nombres que después se usaron en la serie para otras cosas.
Sí.
Valencia y Chernobyl son dos de los planes de contingencia que tenía, claro, el profesor. Y Camerún, que es... Mirá, yo acabo de decir que no me gusta la
referencia futbolística.
La referencia futbolística es la explicación perfecta de lo que los tipos buscan. El cariño del público, digamos, del, claro, del público, me refiero del pueblo, ¿no? O sea, ser el pobrecito, la parte de Robin Hood, ¿no? Y era la comparación entre el partido de Brasil-Camerún.
Sí, sí.
Un fútbol, ¿por quién vamos a hinchar? Y obviamente, exacto, por Camerún.
Creo que usan la referencia futbolística en un momento, ¿no? Hablan de un partido de fútbol del grande y chico.
Claro, ahí mismo, ahí cuando mismo. Hablan de cuando el profesor les pone el ejemplo.
Somos Camerún, claro.
Nosotros somos Camerún, la gente va a hinchar por nosotros. Que por eso está todo el tema de que, bueno, no se puede matar a nadie, no podemos caer en que la opinión pública nos condene, porque era parte de la seguridad que iban a tener, de que la policía no iba a entrar. Más allá de, bueno, que omitimos hablar de, bueno, todos los planes que se frustraron, y estaba todo el tema de los planes de contingencia que tenía el profesor, ya tener preparadas otras máscaras cuando los policías se van a infiltrar con la misma máscara.
Todas esas partes
son condimentos que van haciendo la historia y que te van formando lo que hablamos hoy, el profesor, ese Sherlock, ese personaje, la verdad que mi preferido, no tengo
como personas afectas a la lectura, y vos como librero, el tipo que es Booksmart, que aprendió todo de los libros, es muy atractivo.
Es muy uno no, no, muy poca gente cuando lo nombro lo tiene presente, es el inspector, bueno, no recuerdo si es inspector, coronel, nunca me acuerdo o el detective Lincoln Rhyme. Que quien no lo conoce es en el cine fue interpretado por Denzel Washington, acostado en una cama, postrado.
Sí, claro.
De huesos.
Claro.
Para quienes no sepan, señor Lincoln Rhyme es el protagonista de por lo menos 9 novelas.
Es verdad.
Y es un detective.
Ese es el coleccionista de huesos en la película.
Es una
de las novelas.
Es la primera. O sea, sí. En eso lo han hecho. Y es, en todas las leyes, un Sherlock Holmes tetrapléjico. Y todas las novelas del tipo es él enfrentándose a una mente criminal, que van desde el sicario más salado del mundo a un mago prestidigitador experto en escapismo y en ilusionismo, y siempre es yo te voy a poner esto para que vos pises el palito, pero yo ya pensé que vos ibas a pisar el palito, entonces yo hago esto, y es continuamente anticiparme a lo que va a hacer el otro, y me anticipo porque el otro se va a anticipar.
Es delicioso siempre.
Me hizo acordar mucho a, para aquellos que sean cultores del manga, a Death Note, la rival, no sé si leíste
no.
Death Note, es el duelo, yo siempre lo defino como el duelo entre dos intelectos.
Claro.
Entre los dos protagonistas, y siempre es, voy a hacer esto para ver si este pisa el palito, y el otro está pensando en ese momento, esto lo debe estar haciendo, a ver si yo hago esto, entonces voy a hacer lo otro.
Pero volvemos a Sherlock y Moriarty.
Es el duelo intelectual.
Sí,
duelo
sí.
De intelectos. Y a mí me encanta. Es el personaje que tiene eso. Es increíble. Y para ir redondeando con estos detalles así tontos, no puedo dejar de hablar de un momento que es brillante cuando Raquel finalmente cede ante el encanto del profesor y lo acompaña a su casa, y él le toca en el piano el tema del golpe.
Claro.
Y ahí decís plop, haces la gran Condorito y haces un plop para atrás, porque es un muy lindo guiño. Y bueno, y no hemos hablado de otro tema, que es que La Casa de Papel no solo puso de moda las máscaras de Dalí, sino que puso en boca de muchas personas el tema Bella Ciao.
Que tiene que desistimos de pasarlo, porque si yo lo pasaba la versión que hizo la Teja Pride hace muchos años, bueno, no tantos, la Teja Pride, que son personas de extracción izquierdista y en algunos casos comunista, y los dos hermanos Mattioli, que son los fundadores del grupo, hoy uno de ellos fueron los MCs y hoy uno de ellos es DJ. Son de origen italiano y en su disco Efecto Dominó del 2007 incluyeron una versión también cantada por una mujer, pero con una musicalización más drum and bass, más electronizada, que Esa merece ser más de moda que la de la cosa. Pero bueno, si alguna persona se asomó a la historia de la canción, es una ganancia, ¿no?
Sí, es yo la otra vez había puesto un posteo con la canción, con la leyenda, no se la podés sacar de la cabeza, porque te pasa eso, sí. no te la podés sacar de la cabeza, y un amigo comentaba, qué bueno que estemos cantando una canción contra el fascismo.
Es tan necesario.
Y te pones a pensar cuántas personas lo sabrán.
Sí.
O cuántas personas habrán tomado el tiempo el trabajo de googlear y ver un poco las raíces del tema, que bueno, siempre que movilice a la gente a investigar, yo creo que todo es bienvenido.
Yo siempre digo que la lectura o el consumo de ficción siempre es bueno que tenga como resultado el mandarte a buscar en qué se inspiró esta gente.
Sí, es parte de la historia y es parte de cómo aprendemos o no aprendemos en base a relatos, todo. O sea, la historia se aprende más que nada en base a relatos. Acá estamos hablando de ficción, pero si la ficción logra hacer que vos te intereses por un tema real, yo creo que está. Tenemos más de la mitad del camino caminado.
Sí, sí, definitivamente. Bueno, te pedí que eligieras, como hago siempre con los invitados, una canción, y elegiste a uno de tus músicos favoritos, ¿no?
Exactamente, el señor al pelado, Joe Satriani, en su amplia carrera como solista. Y quería buscar, obviamente hay muchos temas muy lindos, muy agradables, pero bueno, para tratar de buscarlo un poco. Un punto de conexión, elegí un tema, el segundo tema del disco Crystal Planet, que casualmente fue el primero que cayó en mis manos.
Bien.
El primer disco de Satriani que cayó en mis manos y que se titula House Full of Bullets.
La casa llena de balas.
La casa llena de balas, que bueno, había bastantes balas.
Hubo bastante balacera. Sí,
hubo bastante balacera. Frase inolvidable. Berlín gritando el ¡carga!
Sí. Bueno, vamos con eso entonces y el final del programa.
We'll be right back.
perdidos en el éter.
¡Bamboleo! ¡Bamboleo!
Pocafrito, Pocafrito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3. Pocafrito, Frito, Podcast, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de
Frito. Llegamos al final de este programa número 293. Nuevamente, Diego, profesor Cabán, te quiero agradecer por habernos acompañado hoy.
Por favor, un placer.
Y por ser un oyente fiel.
Sí, como digo yo, oyente relativamente nuevo, pero retroactivamente, porque esto es lo bueno que tienen los podcasts, me he tomado el trabajo de escuchar muchos programas, o sea que si lo hacemos retroactivamente, oyente años.
Exacto, pero qué lindo que es encontrar un podcast y poder ir para atrás a escuchártelo todos. Me pasó en su momento con alguno, pero qué feo cuando es un podcast que de repente cortaron y querés más.
Sí,
un tiempo encontré un podcast que se llama Uncivil, que es sobre historias curiosas de la guerra civil norteamericana, y los dos conductores y productores también, algunos, hay otros más, son dos personas negras estadounidenses, y uno es un profesor universitario de historia afroamericana. Entonces te podés imaginar que encuentran historias bastante interesantes. Lo encontré el otro día, lo encontré hace un par de meses, arrancó en agosto del año pasado, pero cortaron en febrero y no me han contestado los tweets de si vuelven o no vuelven.
Anda a reclamar. Como dicen, a donde cayó el avión,
a la Haya,
sí, al tribunal. No, muy fuerte. No, pero eso está muy bueno. La verdad que poder hurgar, yo lo sabés porque te he preguntado por algunos temas en particular,
sí.
Sobre todo con algunas películas que quería escuchar alguna reseña y para ubicarlo. Después, bueno, aprendí a hacerlo por mí mismo.
Bien.
Y es un lindo ejercicio, sobre todo, y darse cuenta de que el espíritu se ha mantenido siempre igual.
Sí.
O sea, escuchar un programa hace tres o cuatro años, como me ha pasado con algunos, y escuchar el de la semana pasada y ver que el espíritu se mantiene.
Bueno, me alegro, porque yo hace poco escuché programas de hace 12, 13 años y me da un poquito de vergüencita.
Bueno, no llegué a tanto.
Pero sí, hace unos años espero que sí. Che, algunas noticias de Star Trek, ya que hablábamos de Discovery hoy.
Dispare.
Arrancó la producción de la temporada 2, con una foto de Doug Jones afeitándose la cabeza para hacer de Saru. y largaron un pequeño video mostrando sets, maquillajes y los uniformes clásicos de la Enterprise, rojo, amarillo y azul, con la vueltita de tuerca Discovery, por supuesto.
Como debe ser.
Pero que se ve muy bien. Y vemos, tapado por el brazo de alguien la cara, a Anson Mount haciendo el Capitán Pike, que la verdad que es muy bien elegido, porque tiene el mismo tipo de estructura facial que Jeffrey Hunter, el actor que lo hacía originalmente. Y ahora arrancaron la producción del segundo episodio, que lo dirige Jonathan Frakes, el viejo y querido Riker.
Riker number one.
Con una torta con este espacio violeta y negro de fondo y una delta de Starfleet en el medio. Estoy viendo las noticias. Y también que Paramount, la parte que se está encargando de las películas, porque Star Trek está dividido entre dos compañías que son parte de Viacom, que son CBS y Paramount, pero Paramount tiene el cine y CBS tiene la tele. Okay. Paramount anunció que hay dos películas de Star Trek en preparación.
Opa, en la línea JJ.
Imagino que sí.
Zachary Quinto y Chris Pine.
Claro, una podría ser la de Quentin Tarantino, pero veremos. Y también han anunciado que contrataron a la directora S.J. Clarkson para una de las películas. Yo no la tengo de nombre a esta, no,
mucho a
esta señora, pero ha dirigido, déjame ver que tengo por acá, ¿dónde está? tenía los datos de que ha dirigido algunas cosas de género de televisión, no de cine. Decían por ahí que es la primera directora mujer de Star Trek, pero es la primera directora de Star Trek mujer en cine.
Sí.
En televisión ha habido varias, así que no. Mira, ha dirigido episodios de Defenders, Jessica Jones, Orange is the New Black. Ahí ya nos fuimos un poquito del género.
Nos fuimos del género.
Perdón, dirigió episodios de Banshee, que es una serie que me encanta, así que listo. Heroes, Dexter.
Qué gran serie, ¿no?
Life on Mars.
Pa.
Así que experiencia de televisión por lo menos tiene.
Y no con
cualquier cosita.
No con cualquier cosa.
Veremos qué trae a Star Trek y veremos qué hay. Parece que en la película que va a dirigir ella volvería a aparecer Chris Hemsworth, que hizo de padre de Kirk en la original de la Neil Abrams Verse. Así que habría viaje en el tiempo.
Es verdad.
Sí, Kirk es hijo de Thor.
Sí, qué hermoso que es este mundo.
Steve Trevor es hijo de Thor. Kirk es hijo de Thor. Pero bueno, así que noticias de Star Trek para ir poniendo por el medio. Y ahora esperar, por lo menos en la parte cinematográfica, como decíamos la semana pasada, Deadpool, Ant-Man and the Wasp y Solo.
No sé qué voy a hacer.
¿Estás esperando alguna de esas con ganas?
Necesito un DeLorean.
Sí.
Un DeLorean con un capacitador de flujo.
Para ir al 2019 a ver la segunda parte.
Sí, no, eso puede ser. Obviamente, todo lo que nombraste. No sé, necesito tiempo. Necesito tiempo y bueno. No sé, vamos a ver.
¿Algo que quieras comentar o recomendar antes de que terminemos?
Y mirá, me agarrás así como.
En frío.
Como en frío, pero ya que estabas hablando de cine, lo último que fue a ver, bueno, que fue Avengers Infinity War, obviamente no lo vamos a comentar acá, pero lo anterior, y que es raro que haya ido en menos de dos semanas dos veces al cine, fue a ver Ready Player One, que la verdad que fue un libro que me sorprendió muy gratamente. Hablando de la película, es una película que está muy bien. O
bien adaptado.
Ahí va mi punto. Ajá. Ahí va mi punto. Obviamente, cuando yo voy a ver algo así en un libro y que sobre todo que me gustó, sé que se van a cagar propiamente hablando en la obra. Pero como película funciona muy bien. O sea, es una película muy bien hecha, muy divertida, donde la acción no para, muy bien narrada, los efectos están, la verdad, que a pedir de boca. Pero le falta un poco el espíritu del libro, que es un homenaje a la cultura pop de los años 80 en todas sus en las ramas de cine, televisión, música, videojuegos, libro, literatura, y la verdad que en el libro se respira en cada página eso, y en la película, si bien está presente a modo de pequeños detalles que uno puede ver en algunas escenas, y ya dije que es una película para ver más de dos veces y en casa con un control remoto que uno pueda pausar. Hay mucha cosa para ver en el fondo, así como en el libro hay mucha cosa desperdigada en sus páginas para leer y para buscar referencias. Recomiendo el libro. Ni que hablar de que, bueno, obviamente la película está muy bien, pero aquellos que tengan la posibilidad de hacerse con una copia, no estoy en mi función acá vendedor, pero que puedan verlo, y aquellos que hayamos vivido en los 80.
No estás en tu función vendedor, pero está disponible en Libros Libres.
Está disponible en Libros Libres de Montevideo Shopping, está la Plaza de Comida, pero no, y para aquellos que vivimos la década de los 80 de niños o de adolescentes, te encontrás con un montón de referencias que están muy buenas, y más que nada acá que todo llegaba 10 años después, ¿no?
Sí.
La verdad que lo recomiendo ampliamente. Es una novela muy muy ágil, y esa parte es insuperable.
Perfecto. Y hablando de Spielberg, han anunciado que Steven Spielberg va a dirigir una película de Black Hawk de DC Comics.
No la tenía.
Hay que ver qué pasa, qué puede salir de ahí. Pero recordemos que Black Hawk, el personaje piloto de aviones de la Segunda Guerra Mundial, es un judío polaco que lucha contra los nazis.
Y el hombre, experiencia en eso, algo ha hecho.
Es de la colectividad.
Algo ha hecho en ese rubro.
Yo tengo muchas ganas de eso. Bueno, y hay una noticia de Star Wars también que le hemos compartido en la página de Facebook de Perdidos y en el Twitter, que anunciaron la nueva serie de animación de Star Wars.
Leí, sí.
Resistance, que es
entre
es antes de Force Awakens.
Exacto, eso mismo.
Sigue las aventuras. Puedo aparecer como invitado, pero sigue las aventuras de un piloto de la resistencia de X-Wing. Repite como showrunner Dave Filoni, que nos dio Rebels y nos dio The Clone Wars. Uh-huh. Y dice que se está inspirando en el amor que él y su padre tenían por las películas de Segunda Guerra Mundial.
Batallas.
Sí, y el arte aparentemente va a tener una inspiración de anime. Y de hecho la imagen que usan para promocionarlo, que es un X-Wing volando y dice Resistance, hubo gente que dice, y estoy de acuerdo, que les recuerda a Porco Rosso.
No lo tengo tan...
Así que yo ya Filoni le entrego mi corazón, porque Rebels es una maravilla de la animación de Star Wars.
Es muy buena, muy
no
buena.
No me gusta tanto el estilo de animación, pero el manejo de personajes y de historia fue todo lo que pude pedir como jugador de rol y fan de Star Wars.
Sí, yo lo he aprendido a últimamente en cómics a un poco abstraerme del soporte y centrarme un poco más en la historia, pero sí, obviamente todo entra por los ojos.
Pero es la verdad que vamos a ver qué pasa con eso, y además que me gustan mucho las historias de pilotos a mí. Así que vamos a disfrutar. Semana que viene vuelve Mael con su seguidilla de programas sobre juegos de mesa. En particular vamos a hablar de una línea de juegos que se llaman los Tiny Epic Games, que son juegos pequeños, sencillos, pero en cuanto a componentes, pero con muchas estrategias, y que han hecho un boom en la escena. Así que en la semana que viene nos van a poder escuchar hablando de todo eso. Te vuelvo a agradecer, Diego, por habernos acompañado para hablar de esta serie.
Por favor, un gusto.
Y esperamos tus comentarios, no sobre este programa, pero sí sobre otras cosas.
Autobombo no, por favor.
Y al resto de los oyentes les digo que nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,